¿Qué característica tendría un eventual tercer gobierno del Frente Amplio? ¿Consolidaría su conducción socialdemócrata o daría un viraje hacia más izquierda? Esas preguntas, que muchos se hacen cuando está empezando una nueva campaña electoral, fueron analizadas ayer por el economista Ernesto Talvi. Él dice, si el Frente gana con mayoría parlamentaria, se crearán las condiciones para un giro a la izquierda en la política económica. Y agrega, justamente, la política económica es lo poco que hoy se mantiene en la línea de la socialdemocracia. Ese fue uno de los planteos polémicos que Talvi realizó ayer en una nueva edición de las conferencias que Ceres organiza cada 6 meses. Como ya es tradicional, la disertación fue más allá de lo estrictamente económico y abarcó también análisis sobre política, educación y desarrollo social. Como hemos hecho en tantas otras ocasiones, recibimos al doctor Ernesto Talvi esta mañana para conversar de algunas de las conclusiones que presentó en esta ocasión. Doctor Talvi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, Emiliano, como siempre, estar aquí.
Empecemos, si le parece, por lo que era el título de la charla. Ante la incertidumbre económica global y regional, ¿cómo impactará en Uruguay? ¿Cuán vulnerables estamos? Las condiciones no parecen haber cambiado mucho con respecto a las que usted examinó en la conferencia de principios de año, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos actualizar entonces con respecto a lo que usted ve que puede ocurrir?
Yo creo que el cambio más importante que se dio es la posibilidad de que en el futuro previsible, no es algo inminente ni inmediato, las condiciones de acceso al crédito y al capital externo, digamos, se endurezcan. El crédito se vuelva más escaso y caro. Hemos disfrutado 10 años de crédito muy abundante y barato. Digamos, eso implica...
Usted alude allí a ese anuncio que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, que este año tiene la intención de en algún momento comenzar a retirar los estímulos a la economía, justamente norteamericana.
18 condicionales antes del anuncio y, sin embargo, generó un impacto furibundo en los mercados emergentes, depreciación cambiaria, Uruguay depreció un 20%, caída en el precio de los activos, los bonos uruguayos, brasileños, de la India, Indonesia, Sudáfrica, etcétera, cayeron 13-14%, en fin, generó reverberaciones. Los países que están gastando por encima de sus ingresos, que es nuestro caso, tanto en lo público como en lo privado, van a tener que, si se encarece el crédito, desacelerar el ritmo de crecimiento del consumo y la inversión. Eso va a ser inevitable, digamos. Pero creo que la pregunta más importante es qué tan fuertes estamos desde un punto de vista financiero para enfrentar una circunstancia como esa. Y yo diría que, por suerte, estamos desde ese punto de vista con grandes fortalezas. O sea, una liquidez internacional muy superior a la que teníamos en el año 98, cuando empezó la recesión que terminó en la crisis del 2002. Y balances de empresas, familias, mejor capitalizados, menos dolarizados y, por ende, más resistentes a una eventual depreciación del tipo de cambio. Digamos, y eso creo que nos debe dar una gran tranquilidad. O sea, por eso nos gusta decir, si nos toca la hora de que tengamos que ajustarnos un poco los cinturones, porque cambia el entorno externo, va a ser un ajuste que duele, pero que no mata.
Duele, pero no mata.
Así es.
¿Qué tipo de ajuste sería?
Y bueno, no vamos a poder seguir con los niveles de consumo que tenemos hoy, no vamos a poder seguir con los niveles de gasto público que tenemos hoy, va a haber que ajustar el ritmo de crecimiento. Pero digo, eso va a llegar en el momento en que el crédito internacional se vuelva escaso y caro.
Usted hizo una comparación con Chile, ¿no?
Sí, Chile...
El ajuste en Chile a fines de la década del 90. Porque, ¿qué características son trasladables?
Ah, muy interesante, porque es sumamente parecida a la situación en la que estaba Chile en el año 98 a la que estamos nosotros ahora. Con un exceso de gasto sobre ingresos parecido al nuestro, con fuerte dependencia del financiamiento exterior para financiar ese exceso de gasto. Y Chile tuvo que hacer un ajuste macroeconómico muy importante. El peso chileno se depreció 50%. Y hubo una contracción económica bastante importante. El producto cayó 5%, la inversión cayó 25%. Y aún así, digamos, no tuvo crisis financiera ni tuvo que reestructurar la deuda pública. ¿Por qué? porque tenía una posición de liquidez internacional y balances de empresas, familias y gobiernos muy sanos. Y la situación financiera de Uruguay, cuando uno la compara con Chile, en ese momento es muy parecida.
¿Madurez, le llamaría usted?
Yo diría que quizá financieramente el Uruguay ha madurado a la Chile. Así que desde el punto de vista macroeconómico, diría, podemos dar un mensaje relativamente tranquilizador. Estamos fuertes para enfrentar cambios adversos en las circunstancias externas.
Bueno, sigamos hablando del futuro, pero ahora con una connotación política muy fuerte. Pasemos a hablar de política más que de economía, no sé, usted dirá.
Le llamamos economía política a los economistas porque es parte del abanico analítico con el que los economistas trabajamos.
Hablemos del escenario electoral que se viene. Doctor Talvi, yendo al escenario político de nuestro país de cara al próximo gobierno, usted analizó cómo se caracterizaría una eventual tercer presidencia del Frente, con Tabaré Vázquez seguramente dentro de los candidatos posibles al frente de esa administración. ¿De qué escenario partió? ¿Qué diferencias entiende que tuvieron los gobiernos de Vázquez y de Mujica?
Bueno, nosotros dividimos en cuatro áreas para analizar las características de los dos gobiernos: política exterior, política económica, relaciones laborales y derechos sociales. Y dijimos, en política exterior, política económica, el gobierno de Vázquez fue un gobierno típicamente socialdemócrata, esencialmente promoviendo, aceptando que la inversión privada es el motor del crecimiento y del desarrollo, pero promoviendo políticas de redistribución vía la introducción del impuesto progresivo a la renta, vía los programas focalizados del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la inclusión en el FONASA de gente que antes no estaba cubierta con DICE, en fin. Es decir, apuntalar al sector privado para apuntalar al crecimiento, pero tratando de mejorar la distribución. Eso es típicamente, digamos, socialdemocracia. En derechos sociales, quizás la palabra es fuerte, pero creo que lo caracteriza a la administración Vázquez fue más bien conservadora, porque fue prohibicionista.
¿Prohibicionista?
Sí, la ley antitabaco.
¿A qué se refiere? La ley antitabaco.
El veto al aborto, en fin, no fue una administración abierta a liberalizar en esos aspectos, digamos. En donde sí fue típicamente de izquierdas en las relaciones laborales. Ahí hubo cambios muy significativos, un conjunto de leyes que cambiaron de manera muy importante el balance de poder entre empresas, gobierno y sindicatos, además de la ley de educación, que le dio una participación muy importante en la conducción, digamos, a los gremios. Con lo cual hubo un traspaso importante de poder a las corporaciones sindicales. Pero diría que esa es la única política típicamente de izquierda. Con el gobierno del presidente Mujica, la política exterior toma un giro más latinoamericanista, más de acercamiento a los países ideológicamente afines. La política de derechos sociales toma un giro liberalizador. Entonces podríamos decir que en política exterior y en políticas o derechos sociales el gobierno Mujica gira a la izquierda y mantiene el perfil de izquierda en las relaciones laborales, incluso con esta nueva ley de la responsabilidad penal empresarial por accidente de trabajo. Entonces lo único que se mantuvo en la línea socialdemócrata, y a pesar de las propuestas continuas del equipo económico alternativo, digamos, algunas de las cuales se colaron, el impuesto a la tierra, la ley que modifica el régimen de AFAPS, etcétera, se mantuvo, diría, en la línea socialdemócrata. Entonces,
a partir de esos antecedentes, ¿qué vislumbra usted? ¿Qué visualiza usted como orientación de un eventual tercer gobierno de Frente Amplio?
Claro, entonces nosotros lo que decimos es, la política económica es la única, realmente la única área relevante en la cual las ideas de los grupos más ortodoxos de la coalición del Frente Amplio, el Partido Comunista y el MPP, no han logrado instalarse ni promoverse. Entonces, esa es el área de disputa, y eso se vio claramente en el Congreso del Frente Amplio, donde realmente hubo un contencioso fuerte, es en la política económica. Entonces, yo creo que si el electorado opta por darle la mayoría parlamentaria al Frente Amplio, Vázquez, como presidente, va a quedar cautivo para lograr mayorías parlamentarias y gobernabilidad de los grupos más ortodoxos, que van a procurar que sus ideas en política económica se pongan en marcha, digamos. Y lamentablemente, en mi opinión, digamos, bajo esa configuración política, el presidente Vázquez va a tener que hacer concesiones para asegurarse la gobernabilidad y las mayorías parlamentarias.
Por ejemplo, ¿qué tipo de concesiones?
¿Tipo de concesiones? Y bueno, hay que mirar las cosas que ha propuesto el equipo económico alternativo y las cosas que vienen proponiendo el MPP y el Partido Comunista. Digamos, más redistribución, subir las franjas más altas del impuesto a la renta personal, subir los impuestos a la renta empresarial, quizás eliminar regímenes de exoneraciones que hoy están destinados a promover la inversión, quizás más dirigismo, es decir, que la ley de inversiones esté orientada a promover determinados sectores y no otros, con acuerdos de precios, algo de lo que has hablado, control de márgenes de ganancias, en fin, más estatismo, es decir, se ha propuesto nacional crear nuevas empresas estatales como un frigorífico nacional. Algunas de las cosas no prosperaron en el Congreso y de hecho nosotros creemos que el Partido Comunista y el MPP han hecho una movida estratégica, han apoyado a Vázquez de manera decidida en su candidatura y han hecho concesiones programáticas en el Congreso porque saben que abrir una división en el flanco interno compromete la posibilidad de obtener la mayoría parlamentaria, y obtener la mayoría parlamentaria es la única vía por la cual van a poder promover y eventualmente introducir sus ideas.
Ahí está. Ese quizás es el acento más provocativo que usted formuló en este capítulo de la conferencia del otro día, ¿no? Para usted la clave está a los efectos de definir si va a haber o no un giro a la izquierda en un tercer gobierno de Frente Amplio, la clave está en que tenga o no tenga mayoría propia.
En nuestra opinión, eso es como analizamos la situación. Si no hay mayoría parlamentaria, si el Frente Amplio gana pero sin mayoría parlamentaria, entonces el presidente Vázquez va a tener que acordar con la oposición, digamos, para obtener las mayorías parlamentarias necesarias y la gobernabilidad. Eso va a neutralizar o va a tener un poder neutralizador sobre el poder que adquirirían los grupos más ortodoxos de tener el Frente Amplio mayoría propia, y aseguraría, en nuestra opinión, la continuidad de una línea de centro, de una línea socialdemócrata en materia de política económica, que de hecho es la que la mayoría de los uruguayos quieren. Digamos, o sea, si uno mira, el 75% de los uruguayos no quiere un giro a la izquierda. Digamos, pero de la manera en que está configurada la arquitectura política, podría ocurrir que tengamos un giro a la izquierda simplemente porque el próximo gobierno del Frente Amplio, con mayorías parlamentarias, quede cautivo de grupos que no tienen en materia económica las ideas que la mayoría de la sociedad quiere.
Pero qué paradoja entonces, resulta que hay sectores dentro del Frente, los del astorismo, el Frente Libre Sereño, etcétera, que, según su análisis, se beneficiarían de una peor votación del Frente Amplio, o sea, de un Frente Amplio que ganara pero que no lograra la mayoría absoluta, que podrían estar incluso haciendo esa apuesta a efectos de que sus ideas fueran las que efectivamente primaran.
Bueno, está usted haciendo, Emiliano, análisis político, no se me había ocurrido pensarlo en esos términos, pero sí, digamos, podría ocurrir de que si efectivamente ese contrapeso que le daría no tener mayoría parlamentaria a una línea de centro en materia económica, digamos que a ciertos sectores del Frente Amplio no le pareciera una mala idea del todo. Pero eso no lo puedo decir yo.
Sí, tampoco entiendo cómo haría un sector del Frente para jugar al filo de las posibilidades de esa manera, ¿no? Buscando un triunfo del Frente, pero no un triunfo de mayoría absoluta. ¿Cómo se hace eso? Pero bueno, no, lo otro que quería preguntarle es, de su análisis, el oyente puede concluir... Ah, pero entonces tal vida como un hecho, un triunfo del Frente. Ese es el escenario en el que se coloca. Está haciendo todas estas consideraciones porque lo que va a pasar es que Vázquez va a ser presidente de nuevo. La cuestión es si lo hace con mayoría propia o no.
Nosotros hicimos el análisis ante la eventualidad de que gane un tercer mandato el Frente. Digamos, no estamos haciendo ningún pronóstico de si va a ganar o no va a ganar, pero nos parecía que era, por ahora, el análisis más interesante, digamos, y más innovador que podíamos hacer. Y, como usted lo dijo, Emiliano, es decir, por lo menos este análisis creemos que va a dar a la audiencia material para pensar el tema y las posibilidades que tenga, pero no excluyo la posibilidad de que en un futuro, en una futura conferencia, analicemos qué pasa, cómo luciría una conducción, digamos, de una coalición entre los partidos tradicionales o los partidos de oposición, y creo que eso de por sí sería interesante.
Usted dice, de esta forma aparece material para que la audiencia reflexione, discuta, analice. Bueno, sí, y desde la audiencia llegan algunas respuestas, ¿no, Romina?
Tenemos, por ejemplo, un mensaje de Gabriel que dice, Talvi está sacudiendo cucos, es un actor político y juega para la oposición.
Y otros que preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora es politólogo también?
Los economistas estamos entrenados para hacer análisis del comportamiento social, entre ellos el comportamiento político. Digamos, en cuanto a la otra pregunta, nosotros hacemos análisis de datos, hechos, digamos, las conclusiones pueden no gustar, el método puede ser cuestionado, digamos, pero lo que no acepto es que se nos atribuya intencionalidad, porque no la tenemos, y creo que tenemos una trayectoria de 16 años en que lo hemos demostrado. De hecho, Ceres hace muy poco salió a decir que la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes era pan para hoy y hambre para mañana, digamos, y es una propuesta que viene del sector de Vamos Uruguay y está apoyado por los partidos tradicionales, lo que claramente habla de que nuestro trabajo es un trabajo que pretende ser riguroso e independiente.
Enseguida continuamos la entrevista, vamos a detenernos en otros capítulos de la disertación de Talvi. Por ejemplo, cuando observó que esta larga bonanza que vivió el país en los últimos años mejoró la productividad, pero no dejó cambios significativos en la matriz productiva ni en el tejido social. Retomamos en perspectiva la entrevista con Ernesto Talvi, doctor en economía, director académico de Ceres, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Doctor Talvi, en otro pasaje de la conferencia de ayer, usted hizo una especie de paréntesis en el orden del día que venía desarrollando para referirse a algo muy concreto que dijo la semana pasada el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en el foro de ACDE. Cuando Lorenzo defendió lo que invierte el Estado o sacrifica de recaudar para incentivar o apoyar a los sectores productivos. Lorenzo hablaba así.
Estrictamente, todos los estímulos fiscales son gasto tributario, a lo cual hay que sumar los subsidios directos, con partidas presupuestales explícitas. Todo eso forma parte de la batería de instrumentos con las que Uruguay ha caminado y está caminando.
En ese discurso, Lorenzo, cuando evaluó el costo total de las políticas productivas a través de apoyos sectoriales, regímenes especiales y exoneraciones fiscales, indicó que el año pasado sumaron 1.674 millones de dólares o el equivalente de 3,3% del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es su discrepancia con esto que señaló el ministro Lorenzo?
O sea, no tengo discrepancia con los números. O sea, la discrepancia está en casi que es semántica, pero en la semántica se juegan cosas importantes, es el llamarle renuncia fiscal, digamos, porque ahí tengo un desacuerdo conceptual. Porque imaginemos que yo tengo un régimen de promoción de inversiones, que así se llama, dicho sea de paso. Yo estoy diciendo, renuncio a cobrar tal cantidad de impuestos, pero lo mido sobre la base de las empresas y de las inversiones que se instalaron y las inversiones que ya se hicieron. Pero supongamos por un instante que si yo no le doy la exoneración fiscal o el beneficio tributario, esa empresa no se hubiera instalado, esa inversión no se hubiera hecho o el proyecto de ampliación no se hubiera hecho, entonces yo hubiera recaudado cero. Entonces no hay una renuncia fiscal, porque yo no puedo renunciar a cobrar IRAE o impuesto al patrimonio sobre una empresa que no se instaló o un proyecto que no se hizo. Ajá. Y ese es el verdadero punto de comparación, digamos. O sea que en realidad lo que hubo, si yo tengo un régimen de exención fiscal, porque Uruguay tiene unos impuestos groseramente grandes sobre las empresas, es decir, 25% de IRAE, 7,25% a la distribución de utilidades, impuesto al patrimonio, si uno suma todo y lo transforma en el equivalente a las ganancias, andamos cerca del 40%. Uh-huh. Es tan disparatadamente alto que los regímenes de exención se hacen para promover inversiones que normalmente y muchas veces no se hubieran hecho.
Usted dice que no se habrían hecho esas inversiones, podrían de no haber existido estos instrumentos de beneficio, incentivo
muchas
fiscal.
Muchas podrían no haberse hecho, muchas tendrían una escala mucho menor. Uh-huh. Y por ende, uno no está perdiendo de recaudar. Está posibilitando que una empresa o un proyecto que no existe ahora exista, y por ende estoy ganando recaudación porque esa empresa existe, ese proyecto existe, y recaudo IRAE, recaudo impuesto al patrimonio.
Yo recuerdo que esa observación sí la hizo el ministro a propósito del régimen de zonas francas. Él en un momento de la disertación planteó, ¿se podrá discutir si queremos o no que vengan al Uruguay este tipo de inversiones que generan este tipo de empleo? Pero para que vengan, tiene que existir esta ley, tienen que existir estos beneficios.
El gobierno ha promovido, además, estoy de acuerdo con eso, 100%, pero además el gobierno nos ha hablado de la ley de inversión como una ley de promoción de inversiones, para atraer inversión al país. Lo que está implícito en eso es que si esa ley no diera los beneficios que da, las inversiones podrían no ocurrir. Y por ende, yo no estoy renunciando fiscalmente a algo que no hubiera existido si no hubiera dado la exoneración. Pero además me parece, Emiliano, que el lenguaje es inadecuado. Hablar de renuncia fiscal es casi como hablar de una dádiva. Es el Estado que generosamente renuncia a algo que le pertenece para dárselo al sector privado. No es una política de Estado, como creímos que era con la ley de inversiones, para promover inversiones que de otra forma sería muy difícil que se haga. Entonces yo creo que le da un tono verbal, digamos, a que esto es una dádiva, que bueno, que hoy la tenés y mañana capaz que no la tenés y si me desperté de mal humor y no te la quiero dar. Son dos cosas muy distintas, digamos. Es decir, mira, tengo una ley de inversiones en el que está destinada a promover inversión en el país. Y por último, cuidado que el aspecto recaudación no es la única dimensión que tiene el hecho que una empresa venga, se instale en el país o un proyecto se amplíe y se produzca en el país. Eso genera empleo, eso atrae tecnología, eso genera experiencia productiva y por ende tiene beneficios sociales que van muchísimo más allá de los beneficios que le pueda generar a la empresa que se instala. Así que yo creo que en esto tengo discrepancias, no solo conceptuales, sino en el tono en el que esto fue expresado, en la cara misma de los empresarios que eventualmente arriesgan su capital y hacen las inversiones en el país.
Seguimos, doctor Telvi, repasando temas que se trataron en la conferencia de Ceres en el día de ayer. Uno de los puntos novedosos que trajo su planteo fue un análisis a propósito de la sofisticación y diversificación de la matriz productiva uruguaya. ¿Por qué hicieron este estudio? Porque hubo un trabajo especial, ¿no?
Sí, un trabajo de orfebrería, Emiliano. Es decir, analizamos 110 países y 1000 productos para tratar de entender cuál es el grado de sofisticación que tiene cada producto, adaptando una metodología que diseñaron tres profesores de la Universidad de Harvard. Digamos, definido un producto sofisticado como aquel que requiere de una mano de obra altamente calificada para producirse. ¿Por qué nos preocupamos de este tema? Porque lo que caracteriza al desarrollo económico es un alto nivel educativo, que permite desarrollar y utilizar, no solo desarrollar, sino también utilizar tecnología de punta. Alto nivel educativo más tecnología de punta permite producir cosas complejas y sofisticadas que tienen alto valor de mercado y permite diversificar la matriz productiva. De hecho, es una regularidad que uno encuentra. Los países que se desarrollan no solamente hacen mucho mejor lo que ya hacen, sino que hacen cosas que nunca hacían y hacen cosas complejas, sofisticadas, que tienen alto valor de mercado y que luego venden en los productos mundiales y por eso en los mercados mundiales y por eso la inserción internacional es tan importante como parte de la estrategia de desarrollo.
El estudio que ustedes armaron lo que hace es estudiar qué pasó con esa matriz productiva uruguaya en los últimos años, qué tipo de modificaciones tuvo.
Exactamente.
¿Y cuál es la conclusión?
Y la conclusión es que si bien hemos tenido... La conclusión es que si uno mira el grado de sofisticación de el paquete productivo del Uruguay, más de, alrededor del 40% es de muy baja sofisticación. Es decir, que no requiere de mano de obra calificada para producirse, y solo el 10% es de muy alta sofisticación. Y que eso, en los últimos 10 años, no ha cambiado nada. Se ha mantenido completamente estable. Y uno podría pensar, bueno, esto se puede deber a que el Uruguay es un país agroexportador y por ende estamos muy basados en los productos agropecuarios. Si uno mira Nueva Zelanda, que es muy país pequeño, agroexportador, la matriz productiva de Nueva Zelanda se invierte. También produce carne, produce lana, produce madera y produce vinos como nosotros, pero el 43% del paquete productivo neozelandés es altamente sofisticado.
Por ejemplo,
maquinaria agrícola, maquinaria industrial, y solo el 10% es de baja sofisticación. Irlanda ocurre lo mismo. El 40, otro país pequeño y agroexportador, el 40% y pico de su matriz productiva es de productos altamente sofisticados. Por ejemplo, cables de fibra óptica, compuestos químicos, etcétera. Entonces,
¿cuál es la causa de esta situación? Porque usted habla de una situación. Lo que está indicando es que, pese a las buenas condiciones que se han dado en los últimos años y al crecimiento que tuvo la producción nacional, no hemos avanzado ni en sofisticación ni en diversificación de la producción. ¿Por qué?
Fundamentalmente porque no hemos avanzado nada en 10 años, ni en el nivel educativo que tiene la fuerza de trabajo, 8 años y medio en promedio, con arriba de 13, 14 años para los países desarrollados. O sea que nos llevan unos 6 años de diferencia. 6 años son una carrera universitaria y un máster, y un posgrado, para que nos hagamos una idea de la diferencia que nos separa, digamos, de los países desarrollados en materia de cantidad educativa. No hemos mejorado nada en calidad educativa. Al revés, hemos empeorado. Y en tercer lugar, no hemos logrado acceso preferencial a los principales mercados del mundo. El Uruguay sigue hoy exportando aproximadamente el 25% de lo que produce en bienes y servicios, más o menos parecido a lo que ocurría hace una década. Quiere decir que
no hay... En ese terreno, el de la ampliación de mercados, parece bastante claro que se ha hecho avances.
Avances muy pequeños.
¿Cuáles son? ¿Cómo los evalúa usted?
Hemos quedado básicamente anclados dentro del Mercosur, sin posibilidades de hacer acuerdos con los principales mercados del mundo.
Pero quiero decir, el Mercosur pesa menos en las exportaciones uruguayas que antes. Han aparecido otros mercados.
Eso fluctúa. Han aparecido otros mercados, como el mercado chino, por su propio crecimiento, pero no porque nosotros hayamos tenido una política de inserción internacional muy distinta
ese es el punto.
A lo largo de los años.
¿Qué es lo que estaría faltando entonces?
Bueno, una política explícita como la que están proponiendo, por ejemplo, el ala socialdemócrata del Frente Amplio, que es la posibilidad de una incorporación a la Alianza del Pacífico, la posibilidad de reconsiderar tratados de libre comercio con los principales mercados del mundo. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, Europa, Japón y Corea. En fin, todas esas cosas que Chile ya ha logrado, que México ha logrado, que Colombia ha logrado, que Perú ahora también ha logrado, y que esa similitud ha hecho que formen una alianza que en conjunto hoy va a tener el tamaño económico de Brasil.
Esos problemas que tiene la matriz productiva uruguaya y que recién analizábamos por el lado de las causas,
sí.
Le pregunto para terminar, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los inconvenientes derivados de que hayamos avanzado tan poco en sofisticación y en diversificación?
Bueno, que no se han sentado las bases para un desarrollo sostenido, que hemos tenido un crecimiento de la producción y de los ingresos, en buena parte, esa es nuestra opinión, impulsado por un entorno externo extraordinariamente favorable, pero no hemos sentado las bases para un desarrollo autosostenido. Y además esto, fracaso, si se quiere, o falta de progreso que hemos tenido en materia educativa ha tenido sus consecuencias sobre el tejido social, porque si bien la pobreza ha bajado muchísimo porque han subido los ingresos, digo, la pobreza medida por nivel de ingresos, la pobreza como a nosotros nos gusta medirla, que es por destrezas, por capacidad educativa, por capacidad de generar ingresos, no ha cambiado nada en los últimos 10 años.
¿Podemos profundizar en ese análisis? ¿Cómo es la pobreza desde el punto de vista educativo?
Sí, nosotros definimos como alguien que es pobre desde el punto de vista educativo como aquel que no tiene secundaria completa. Puede no tener educación formal o tener primaria incompleta o secundaria incompleta. Uh-huh. Es decir, a nosotros nos impresionó y nos alarmó la cifra. El 65% de la población del Uruguay entre 18 y 65 años no tiene secundaria completa. Eso no cambió en los últimos 10 años, con el boom. Nada, seguimos igual. Entonces se podría decir, ah, bueno, pero eso incluye gente hasta 65 años, quizás las generaciones nuevas. Entonces miramos entre 18 y 25 años, porcentaje es el mismo. 63% de los jóvenes entre 18 y 25 años no tiene secundaria completa y por ende nosotros los definimos como pobres en materia educativa. Y hay algo que es peor aún, Emiliano, que la desigualdad en materia educativa no solo no mejoró en materia en estos últimos 10 años, sino que empeoró. En los quintiles inferiores de ingreso, ¿sabe qué porcentaje de personas tiene secundaria completa? 9%. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, 8%. Eso ha empeorado en los últimos 10 años. Y entre los quintiles más elevados, ese número de secundaria completa es de 66% y se ha elevado a 69% en los últimos 10 años. Quiere decir que la desigualdad educativa ha empeorado.
Este es un contraste que usted hace con los otros números, los que marcan una caída, que eso sí es claro, en la pobreza y la indigencia medidas en términos de ingresos.
Hay caída en la pobreza medida en términos de ingresos, caída en la indigencia medida en términos de ingresos, caída en la desigualdad medida en términos de ingresos. Los ingresos del quintil superior hoy son 6 veces mayores que los del quintil inferior, antes, hace 10 años, eran 8. Eso por las políticas de transferencias focalizadas hacia grupos vulnerables que estamos haciendo y que vamos a tener que seguir haciendo. Porque la desigualdad educativa nos pone en una situación en que la estamos remando contra la corriente, porque la presión es para que se vayan generando más desigualdades de ingresos que van a tener que ser compensadas con políticas sociales, asistenciales, que transfieran ingresos a los grupos más vulnerables. Y nosotros creemos que eso son curitas, son cortapisas, son cataplasmas, y que la solución de fondo viene en resolver el problema de la calidad y la equidad en materia educativa, que creemos que debiera ser un derecho universal al que tengan todos los ciudadanos de nuestro país, a una educación de buena calidad, digamos. Eso, creo, como dije en la conferencia, es una inversión que se paga sola, digamos, porque lo que invirtamos hoy en calidad y equidad de educación es lo que no vamos a tener que invertir en las cárceles de mañana.
Doctor Talvi, pese a este panorama pesimista que usted trazaba recién, en la conferencia usted terminó la disertación con un mensaje de algún modo optimista. Dijo, tengo las palabras textuales, la buena noticia es que nos queda todo por hacer y por tanto el destino está en nuestras manos. ¿Cómo es eso?
Bueno, que es, si nosotros hubiéramos hecho los deberes en materia de logros educativos, en materia de inserción internacional, y no hubiéramos obtenido resultados, entonces medio que estaríamos condenados a la mediocridad, digamos. Pero lo cierto es que no hemos hecho los deberes. Y por ende, las posibilidades de mejorar están ahí, intactas, íntegras.
Sí, pero no entiendo eso. Están las posibilidades de mejorar, pero perdimos tiempo. De acuerdo a esta lectura que usted hace, hemos perdido varios años.
Perdimos 10 años de un boom espectacular, el más grande del que tenga historia, que tengamos noticia desde la posguerra, un volumen de recursos fiscales absolutamente espectacular y mayorías parlamentarias para hacer los cambios que se necesitan, digamos. Sí, perdimos 10 años, Ahora, yo no puedo recuperar los 10 años. Es decir, mirando para adelante, ni nadie los puede recuperar, el país no los puede recuperar. Mirando para adelante, la buena noticia es que si nos ponemos a ello y estamos dispuestos a hacer los deberes, y para esto va a haber que pagar costos políticos importantes, porque estas son reformas complejas. Fíjese lo que está pasando en México, simplemente porque en la reforma educativa se intentó hacer evaluación de la calidad docente para asegurarse, que eso es por donde empieza todo, de que en las aulas los chicos tengan docentes de una calidad mínima, digamos, y el país se paralizó, digamos, por meses enteros. O sea que estas reformas son políticamente muy complejas, pero están dentro de lo que el sistema tiene que plantearse seriamente hacia el futuro, porque es una deuda enorme que el sistema político tiene con la ciudadanía.
Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias por la invitación, Emiliano.